Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 27 de abril del año 2015. Bien, después de unos días de receso donde no hemos tenido charlas bíblicas, pues vamos a seguir con este importante ciclo de estudio bíblico que comenzamos hace unas semanas, titulado Unidos contra Yahvé y contra su Cristo. Hoy vamos a tener la sexta parte. Quien quiera tener este estudio bíblico en formato de libro electrónico PDF, pues ahí lo tiene en mi sitio web, las21tesisdetito.com, un libro que escribí hace unos días y lo podrá descargar. Es un estudio muy importante que refuta esa gran mentira que todos estos hijos del diablo están enseñando. Dicen que el Dios de Israel, el Padre del Señor Jesucristo, es el mismísimo Satanás. Es lo que enseñan estos hijos de Satanás. Bien, pues antes de seguir y comenzar el estudio bíblico, le vamos a pedir la ayuda a Dios. Si le damos las gracias por esta reunión de estudio bíblico que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias porque permites una vez más que nos reunamos, podamos reunir a estudiar las Sagradas Escrituras. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar. Te pedimos que con tu espíritu nos guíes a toda la verdad, que sea un estudio bíblico para edificación de todos los hermanos que la vayan a escuchar o que la vayan a bajar de internet. Gracias por habernos llevado al conocimiento de la verdad, de la verdadera doctrina que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Señor, te pedimos que nos sigas protegiendo y nos sigas guiando en estas charlas bíblicas para llevar la luz y esta verdadera doctrina a muchas más personas que están cegados y engañados en el sistema iglesiero apóstata. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a entrar en el apartado número 8 de este ciclo que titulé Yahvé y los otros dos ángeles comieron con Abraham. Así es, el señor Yahvé comió, bajó del cielo a la tierra y comió con Abraham juntamente con dos ángeles que le acompañaron. Esto lo enseña bien clarito la Biblia en el capítulo 18 del libro del Génesis. Ahí se describe con todo detalle cómo Yahvé, acompañado por dos seres extraterrestres, por dos ángeles de Dios, descendieron del cielo y comieron una gran cantidad de alimentos con nuestro padre Abraham en un lugar que se llamaba el Encinar de Manré. Pues bien, Ese blasfemo y mentiroso sujeto que escribió ese estudio acusando al Dios de Israel de ser Satanás, este sujeto llamado Pablo José, dice y saca la conclusión de que este ser divino que habló con Abraham, este señor Yahvé, era el mismísimo diablo. Desde luego hay que ser imbécil, hay que ser idiota, mentiroso y blasfemo para decir semejante burrada, semejante babosada. Mirad, obviamente no fue el Dios máximo, el Dios supremo, es decir, el Padre Celestial, quien se apareció a Abraham en el encinar de Manre y comió con él. ¿Por qué? Porque sencillamente al Dios Padre nadie le vio jamás. Esto lo dice bien claro la Biblia, por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 18. Y en Primera de Juan capítulo 4, verso 12. A Dios nadie le vio jamás. Por lo tanto, este Dios, este señor Yahvé, que se apareció a Abraham ahí en el encinar de Manre y comió con él, era sencillamente otro Dios. Era el segundo Yahvé, porque a este segundo Dios también se le da el nombre de Yahvé. Y ya vimos y demostramos muchas veces que este segundo Yahvé es el mismísimo Señor Jesucristo. En su preexistencia divina, ya sabéis que la Biblia claramente habla, el Nuevo Testamento habla de la preexistencia de Jesús, antes de que él viniera del cielo como hombre, pues ya existía como ser divino juntamente con el Padre, desde antes de todos los siglos. Desde antes de que todas las cosas fueran creadas, el Señor Jesús ya existía juntamente con el Padre. Lo dicen pasajes, por ejemplo, Juan capítulo 1, versos 1 y 2, cuando se habla del Verbo de Dios, que es Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. Ahí lo dice, que en el principio ya existía el Verbo. No dice que en el principio fuera creado el Verbo, sino que ya existía, por lo tanto es eterno. En Juan 17, 5, el propio Jesús lo dijo también bien claro: Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Ahí Jesús claramente enseñó su preexistencia. O en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, donde el propio apóstol Pablo pues también habló bien clarito de la preexistencia divina de Cristo, el cual estaba en forma de Dios, era de condición divina, y después se hizo hombre para poder morir. Se hizo hombre, semejante a los hombres, y fue muerto. Fue muerto en el madero. Por lo tanto, hermanos, era el mismísimo Señor Jesús quien se apareció ahí a Abraham en el encinar de Manre. Él se apareció en forma de varón y vino además acompañado, como dije, por dos ángeles, dos seres extraterrestres. Todos sabemos que los ángeles son extraterrestres, no viven en la tierra, viven en el cielo, por lo tanto son entidades extraterrestres procedentes del reino de los cielos. Dice bien clarito las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, él descendió del cielo acompañado por dos seres extraterrestres. En realidad los tres eran extraterrestres, porque este señor Yahvé, el señor Jesús, también viene del cielo, por lo tanto también es extraterrestre. Por lo tanto, estos tres seres extraterrestres descendieron a la tierra, al encinar de Manre, y comieron con nuestro padre Abraham. Esto significa sencillamente que este pobre blasfemo y mentiroso patológico llamado Paulo José está llamando Satanás al propio Señor Jesucristo. Por eso es que la gran profecía de este Salmo, del Salmo 2, el Salmo 2 dice bien claro que las gentes malvadas se juntarían y consultarían unidos contra Yahvé y contra su Cristo, contra el Mesías, es decir, contra el Dios Padre y contra el Señor Jesús, el Cristo, el Mesías, el cual, como sabemos, tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, también se llama Yahvé. Pero el Dios Padre, fijaos lo que dice el Salmo 2, el Dios Padre, que Yahvé, el Yahvé supremo, se burla y se ríe de estos malvados, de estos hijos del diablo. Y al final dice la profecía que los va a destruir en el fuego de su ira, que esto va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, vendrá en llama de fuego, con gran poder y gloria, acompañado por todos sus ángeles, para destruir a todos sus enemigos. Podemos leerlo en profecías como Mateo 25, 31 al 46, o en el Apocalipsis, capítulo 19, versos 19 al 21. Y ahí se dice bien claro cómo Él va a destruir cuando venga a todos sus enemigos, aquellos que se unieron contra el Dios de Israel y contra Cristo, contra el Mesías Jesús, pues sencillamente Dios se burla de ellos y los va a arrasar en el fuego de su ira. Bien, pues dicho esto, pasamos al apartado número 9, que se titula en este libro que escribí, Yahvé habita en la oscuridad, así como suena. Vamos a leer lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Yahvé. Fijaos, está hablando de una nube, una nave voladora en forma de columna, dice que llenó la casa de Yahvé. Y el verso 11 dice, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Yahvé había llenado la casa de Yahvé. Entonces dijo Salomón, Yahvé ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Repito, Yahvé ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Pues bien, basándose en este texto bíblico, este mentiroso y blasfemo llamado Pablo José afirma que este señor Yahvé es Satanás. Porque el pasaje bíblico dice que Yahvé habita en la oscuridad. Y dice la Biblia que Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. Así lo leemos en Primera de Juan capítulo 1, verso 5. Por lo tanto, saca la estúpida conclusión de que este señor Yahvé es Satanás. Desde luego hay que ser un imbécil y analfabeto bíblico para decir semejante burrada. Este blasfemo y mentiroso simplemente lo que hace es sacar el versículo 12 de su contexto para así inventarse una blasfemia espantosa. Pero si leemos el pasaje completo, el pasaje bíblico entero, vemos que se está refiriendo, fijaos bien, a la nube espesa. A la nube espesa que llenó la casa de Yahvé, el templo de Salomón. O sea, el tabernáculo, y obviamente esa nube espesa, pues era oscura. Esto cualquiera lo puede. Cuando veis una nube oscura, una nube casi negra, espesa, es una nube que está llena de agua, es una nube oscura. Pues igual, apareció el Señor dentro de esta nube espesa, oscura, y por eso dice el pasaje que dentro de esa nube espesa estaba Yahvé. Es decir, él moraba, él estaba dentro de esa nube oscura, tal como dicen estos dos pasajes que voy a leer. Mirad, vámonos a Éxodo capítulo 14, versos 24 y luego a Éxodo 34, 5. Aconteció a la vigilia de la mañana que Yahvé miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Y en Éxodo 34:5, Yahvé descendió en la nube y estuvo allí con Moisés proclamando el nombre de Yahvé. Fijaos que esta nube espesa y oscura llenó la casa de Yahvé. Y por eso es que el texto bíblico dice que Yahvé habitaba en la oscuridad. En la oscuridad. Porque él estaba dentro de esa nube oscura y espesa. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros, cuando vemos en el cielo una gran nube densa, oscura, oscura porque está llena de agua, pues algo semejante sucedió con esa especie de nave voladora en forma de columna o cilindro grande, gigante, la cual era oscura, como una nube densa. Y dentro de esa columna de nube densa se encontraba este Dios llamado Yahvé, y que ya hemos visto que era el propio Señor Jesucristo en su preexistencia divina. Mira, vamos a ver cómo han traducido ese pasaje bíblico las siguientes versiones que voy a citar. Por ejemplo, la Abad lo ha traducido de la siguiente manera. Mirad, entonces Salomón declaró, Señor, tú has dicho que habitarías en la oscuridad de una nube. Ahí lo tenéis, lo explica muy bien. En la oscuridad de una nube. La Biblia de Jerusalén lo ha traducido, entonces Salomón dijo, Yahvé quiere habitar en densa nube. La LBLA, entonces Salomón dijo, el Señor ha dicho que él moraría en la densa nube. La NVI dice, entonces Salomón declaró, Señor, tú has dicho que habitarías en la oscuridad de una nube. Y la Reina Valera del 2000 dice, entonces dijo Salomón, el Señor ha dicho que él habitaría en la oscuridad de la nube de su tabernáculo. Ahí lo tenemos bien clarito. Este pasaje de ninguna manera dice que Yahvé sea tinieblas. Lo que dice es que este Dios llamado Yahvé estaba dentro de esa nube oscura y densa, en forma de columna. Sin embargo, ese blasfemo y analfabeto bíblico llamado Pablo José, lo que hace es pervertir de forma satánica este pasaje bíblico, diciendo la babosada de que Yahvé es Satanás y que él mora en las tinieblas, que Yahvé mora en las tinieblas. Lo que hace, repito, es sacar el versículo de su contexto para inventarse esta patraña blasfema, enseñando que Yahvé, el Dios de Israel, es Satanás. Cuando ya hemos visto que cuando dice que él mora en las tinieblas se refería a que él estaría dentro de esa nube densa y oscura. Eso es lo que dice el texto bíblico. Bien, pues dicho esto, entramos en el apartado número 10, en la sección 10, que he titulado Ojo por Ojo. Y es que en la Santa Ley de Dios leemos lo siguiente. Se encuentra en Éxodo capítulo 21, versos 22 al 25, que dice, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y Jesús dijo lo siguiente, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistéis al que es malo. Esto lo leemos en Mateo 5, capítulo 5, versos 38 y 39. Pero yo os digo, no resistéis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pues bien, al comparar estos dos pasajes bíblicos, este blasfemo y mentiroso Pablo José saca la estúpida conclusión de que Jesús se opuso a la ley de Yahvé, que he leído anteriormente, y que por tanto Jesús estaba en contra del Dios de Israel y enseñó leyes contrarias a Yahvé. Hay que ser embustero y analfabeto bíblico para enseñar semejante burrada. El propio Jesús enseñó que su Padre Celestial es el Dios de los judíos. Vamos a leerlo en Juan 8, 54 y 55, un texto impresionante de Jesús que dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. El que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Por lo tanto, ¿cómo Jesús iba a enseñar lo contrario que enseñó su Padre Celestial, el Dios de Israel? Pues es absolutamente imposible. Jesús dijo que él vino a hacer la voluntad de su Padre, es decir, la voluntad del Dios de Israel. Así lo leemos en Juan capítulo 5, verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y ya hemos visto que este Padre Celestial, es Yahvé, el Dios de Israel. En Juan 6, 38, dijo Jesús, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿No? Es decir, la voluntad del Dios de Israel, de Yahvé. En Juan 9, 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Fijaos que Jesús jamás se opuso a la santa ley de Dios, ni habló en contra de esta santa ley de Dios. Por lo tanto, vamos a conocer la correcta interpretación de estos pasajes bíblicos. De la ley del ojo por ojo, es una ley que también es conocida como la ley de Talión, y aparece en Éxodo 21, 24, Levítico 24, 19, 20 y en Deuteronomio 19, 21. Mirad, ¿cuál era el propósito de esta ley del ojo por ojo? Pues el propósito de esta santa y justa ley de Dios era muy sencillo: evitar que una persona culpable de algún delito sufriera una pena superior a la que se merecía, sino que tenía que tener un castigo proporcional a su delito. Si, por ejemplo, dañaba el ojo de alguien, entonces él mismo sufría el mismo castigo, pagando con su propio ojo. Es decir, era una ley proporcional absolutamente. Tal persona no era digna de muerte si su delito no lo merecía. Pues esto mismo es lo que regulaba esta santa ley de Dios, la ley del ojo por ojo. Esa ley de la proporcionalidad de ninguna manera alentaba los sentimientos de venganza personal, al contrario. Esta ley justa lo que hacía es poner freno a la venganza personal. Ponía freno a todo tipo de venganza personal. Jesús citó esta ley de la proporcionalidad, la ley del ojo por ojo, que es una ley justa, para que sus discípulos no se venguen de nadie. Porque en esa época muchos judíos habían deformado esta santa ley de Dios de la proporcionalidad. Y ellos lo que hacían, estos judíos malvados, lo que hacían es utilizarla para venganzas personales. Entonces lo que hizo Jesús es dar a esta ley el verdadero significado, diciendo a sus discípulos que no se vengaran si alguien los ofendían o les insultaban. El propio ejemplo lo dio Jesús, cuando le abofetearon en la mejilla, cuando le dieron ese golpe en la mejilla con un palo, que ha sido mal traducido en las Biblias como una bofetada. No fue una bofetada, fue una rapisma, esa es la palabra griega que se utiliza, rapisma, y la palabra rapisma significa un golpe con un bastón, con un palo. Se lo dieron en la mejilla a Jesús, y ahí quedó, por ejemplo, grabado, lo podréis ver, en la mejilla de la fotografía de Jesús grabada en la síndone, en la Sábana Santa, y podréis ver ese golpe que le dieron a Jesús en la mejilla, esa rapisma, que repito, no fue una bofetada. Fue un golpe dado con un palo corto, pues le dejaron la huella ahí en la mejilla, que podréis apreciar perfectamente en la fotografía de Jesús grabada en la síndone. Pues bien, seguimos. Como he dicho, el propio Jesús, cuando le dieron este golpe en la mejilla, él no se vengó él no pagó mal por mal. Simplemente le preguntó el por qué le abofeteaba. Vamos a leerlo en Juan 18, 22 y 23. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, que repito, es una mala traducción, le dio un golpe con un palo, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Fijaos que con esta actitud de Jesús, él mismo nos dio ejemplo de cómo hemos de actuar cuando nos abofetean de forma injusta. Jamás hemos de vengarnos nosotros mismos, sino que la venganza siempre es de Dios, y Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Vamos a leerlo, por ejemplo, en Romanos, capítulo 12, versos 19 al 21, lo que dijo el apóstol Pablo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Y esta fue la enseñanza de Jesús: vencer con el bien al mal. Bien clarito. Pero Jesús jamás se opuso a la ley del ojo por ojo, la cual, repito, es una ley justa de proporcionalidad. La santa ley de Dios, la Torá, jamás promovía la venganza personal, sino la proporcionalidad justa del castigo. Esto es tremendamente importante. Jesús jamás de los jamases se opuso a esa santa ley de Dios, la ley del ojo por ojo. Simplemente citó esa ley de la proporcionalidad en el castigo para que sus discípulos no se venguen de las ofensas de otros, sino que respondamos con mansedumbre, tal como hizo Jesús, no devolviendo mal por mal, sino bien por mal. Citar esos pasajes bíblicos para enseñar que Jesús enseñó lo contrario de la santa ley de Dios es una aberración y una perversión satánica de la enseñanza de Jesús, tal como hace este embustero, este engendro del diablo, llamado Paulo José Beltrán. Bien, por dicho esto, entramos en el apartado número 11, el capítulo número 11, titulado Los sacrificios de animales. Y es que este mentiroso y blasfemo Paulo José dice lo siguiente en su asqueroso librito que él hizo. Dice así: tenemos entendido en estos tiempos que quien ofrece sacrificios son las sectas satánicas. Entonces, ¿cómo es posible que un Dios espiritual necesite sacrificios vivos? Eso es lo que afirma este sujeto llamado Paulo José. Pues bien, vamos a leer lo que dice la Biblia sobre el tema de los sacrificios. Vamos a ir al capítulo 1 del libro del Levítico y vamos a leer de los versos 1 al 17. Vamos a leer este texto, lo que dice el Señor, lo que dijo al pueblo de Israel sobre este asunto de los sacrificios de animales, eran de animales. Dice así: llamó Yahvé a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahvé, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Eran de vacas o de ovejas, de toros, esos eran los sacrificios que hacían, no de otro tipo de animales. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahvé. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Yahvé, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas. Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yahvé. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Yahvé. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos. Y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua. Y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yahvé. Si la ofrenda para Yahvé fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yahvé. Pues bien, el argumento falso de todos los que enseñan que el Dios de Israel es el diablo, Satanás, es el siguiente. Como en las sectas satánicas se hacen sacrificios de animales, y en el Antiguo Testamento el Señor Yahvé exigió a la nación de Israel sacrificios de animales, como hemos visto, entonces, dicen ellos, el Dios de Israel es Satanás. Pues seguidamente voy a demostrar cómo ese argumento es absolutamente falso y diabólico. Para empezar, las sectas satánicas lo que hacen es sacrificar humanos, ¿eh? Lo que hacen son sacrificios humanos, generalmente de niños pequeños o de adolescentes. Eso lo hacían en el pasado y actualmente lo siguen haciendo también. Un ejemplo de este tipo de sacrificios satánicos de niños lo tenemos en la religión de los antiguos cananeos, que habitaban en el territorio de lo que hoy es Israel. Ellos ofrecían sacrificios de niños al falso dios Moloc, los cuales, estos niños, eran arrojados vivos al fuego. Este tipo de sacrificios satánicos y abominables a los ojos del Dios de Israel se describen en la Biblia. Vamos a leerlo, por ejemplo, en Levítico capítulo 18, verso 21, dice el Señor Yahvé, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo Yahvé. Y así lo leemos en Levítico 18:21. Y en el capítulo 20, verso 1, dice, habló Yahvé a Moisés diciendo, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y en Jeremías 32, versos 34 y 35, leemos así. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación, para hacer pecar a Judá. Como podemos ver, estos pasajes bíblicos son bien claros. El Dios de Israel odia profundamente este tipo de sacrificios humanos que eran realizados por los cananeos al dios falso Moloc, a este demonio. Por eso es que Dios ordenó a Israel que exterminaran completamente a todas estas naciones cananeas que practicaban este tipo de abominaciones y asesinatos de niños. Por lo tanto, esta doctrina asquerosa de que el Dios de Israel es Satanás es una de las mayores blasfemias que los hijos del diablo puedan decir, porque, repito, el Dios de Israel jamás ordenó sacrificar a seres humanos. Y hay muchos descerebrados y mentirosos que afirman que Yahvé sí que ordenaba el sacrificio de seres humanos, porque la Biblia dice que Yahvé ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Esto lo podemos leer en Génesis 22, versos 1 y 2. Mirad, Abraham obedeció a Yahvé y llevó a su hijo Isaac al monte Moría para sacrificarlo. Sin embargo, el Dios de Israel, Yahvé, estaba sencillamente poniendo a prueba la fe de Abraham. Pues Yahvé jamás quiso que Abraham sacrificara a su hijo Isaac. Por eso es que la Biblia dice que Dios envió a un ángel para impedir que Abraham sacrificara a su hijo. Así lo leemos en Génesis 22, versos 10 al 12. Este mentiroso y blasfemo Pablo José afirma que Dios necesitaba de estos sacrificios de animales, lo cual es absolutamente falso y estúpido, ya que era el pueblo de Israel quien necesitaba estos sacrificios de animales para el perdón de sus pecados, ya que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así lo dice Hebreos, capítulo 9, versos 19 al 22. Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por lo tanto, los sacrificios de animales que los sacerdotes hebreos hacían en el templo de Jerusalén eran para la remisión de los pecados, es decir, eran necesarios para que los israelitas fueran perdonados por Dios. Al Señor Yahvé, al Dios de Israel, de ninguna manera le hacían falta esos sacrificios de animales. Pero si seguimos leyendo este pasaje de Hebreos capítulo 9, se dice lo siguiente. Vámonos al verso 23 al 28, que dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y ahí lo tenemos bien claro. El sumo sacerdote hebreo prefiguraba a Jesucristo. Jesús entró en el cielo después de resucitar para presentarse delante de Dios y poder así interceder por nosotros. Jesús ya no se ofrece en sacrificio continuamente por nosotros, sino que lo hizo una sola vez para quitar de en medio el pecado. El Señor Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, quitando o perdonando así nuestros pecados. Por eso es que Dios ordenó el sacrificio de corderos, de toros y machos cabríos, porque esos sacrificios de animales limpios prefiguraban al futuro sacrificio perfecto de Jesucristo para quitar nuestros pecados. Observad que estos sacrificios de animales no hacían perfectos a los israelitas. En esos sacrificios de animales se hacía memoria de los pecados de los israelitas. Y la sangre de esos animales no podía quitar los pecados de los israelitas. Vamos a leerlo. En Hebreos capítulo 10, versos 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ahí lo dice bien claro. La sangre de estos animales no podía quitar los pecados. Esos sacrificios de animales lo que hacían, sencillamente, es recordar los pecados de la nación de Israel, no quitando los pecados de ellos, sino que esa sangre de animales lo que hacían es cubrir los pecados de los israelitas para que así fueran ellos perdonados por Dios. Sin embargo, al venir el Cordero de Dios, que es Jesús, Él sí, el Señor Jesús, quita completamente nuestros pecados, tal como dijo Juan el Bautizador, cuando vio a Jesús, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fijaos, que lo quita, no que lo cubre, sino que lo quita. Jesús quita completamente nuestros pecados. Vamos a leer atentamente el siguiente pasaje de Hebreos, capítulo 10, donde esto que digo se explica de una forma perfecta. Hebreos 10, voy a leer del verso 5 hasta el verso 14, que dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Repito, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Observad bien, porque este pasaje es impresionante y no tiene desperdicio. En él se dice bien claro que el Dios de Israel, Yahvé, jamás quiso ni le agradaron los sacrificios y ofrendas de animales. El Dios de Israel lo ordenó a Israel, ordenó que sacrificaran estos animales, simplemente de forma provisional, para que ellos pudieran tener, como he dicho, el perdón de los pecados. Sin embargo, al Señor Yahvé jamás le gustaron esos sacrificios de animales. Además, el pasaje de Hebreos lo repite varias veces. Sacrificio y ofrenda no quisiste, etcétera, etcétera. Sin embargo, el pasaje dice que Jesús vino para hacer la voluntad de Dios. Jesús era ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso era necesario que Jesús, siendo inocente, derramara su sangre para el perdón de los pecados, borrando así todos los pecados de los que creemos en él. Ese pasaje de Hebreos, de la Epístola a los Hebreos, dice bien clarito que el sacrificio de Jesucristo fue hecho una sola vez y para siempre. Y por lo tanto, ya no hay más ofrenda, ya no hay más sacrificio por los pecados. Los sacrificios de animales cesaron completamente para los que creemos en Jesús. Ya no hace falta que nosotros sacrifiquemos animales para que nuestros pecados sean perdonados. Jesús, al ascender al cielo después de resucitar, ya se sentó a la diestra de Dios, esperando a que todos sus enemigos sean destruidos, lo cual va a suceder cuando Él aparezca por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Como leemos ahí en Hebreos 9:28, es decir, Jesús ya no vendrá de nuevo para ser sacrificado por nosotros, sino para salvar a los que esperamos su venida gloriosa, su regreso, para reinar sobre todas las naciones. Aquellos que esperamos su segunda aparición, pues seremos salvos. Salvará a los que le esperan. Evidentemente, los que no esperan esa venida gloriosa de Cristo después de la tribulación de aquellos días, pues sencillamente no serán salvos. Porque Cristo solamente vendrá a salvar a aquellos que esperan su venida. En el sistema iglesia apóstata, en el SIA, se enseña generalmente la gran falsedad de que los animales que eran sacrificados en el templo de Jerusalén morían en lugar de los israelitas, ocupando el lugar de los israelitas. Esto es un gran error. Los sacrificios de animales no eran sacrificios vicarios o sustitutorios, sino que eran ofrecidos estos sacrificios para la expiación de los pecados, que es muy diferente. Es decir, para el perdón de los pecados. Aunque los pecados en realidad no eran quitados de los israelitas, solo con el sacrificio perfecto de Cristo los pecados son quitados para siempre. La muerte de Jesús no fue sustitutoria. Él murió por los pecados e iniquidades de la nación de Israel. Así lo leemos en Isaías 53, verso 8, lo dice bien clarito. Porque fueron los pecados y maldades de esos israelitas los que condenaron a muerte a Jesús. Él murió, repito, por los pecados de ellos, por los pecados de la nación de Israel. Él no murió por los pecados de toda la humanidad, como falsamente enseñan en el sistema iglesiano apóstata. No. Jesús murió por los pecados de la nación de Israel. Lo que sí es cierto es que Jesús murió por nosotros, por amor a nosotros, el cual me amó, como dijo el apóstol Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús murió por nosotros, pero no murió por nuestros pecados. Él murió por los pecados, por las iniquidades del pueblo de Israel, pero murió por nosotros Jesús, por amor a nosotros. Igual que un pastor da su vida por sus ovejas, para que esas ovejas no sean destruidas por el lobo, pues el pastor muere por ellas, para defender a esas ovejas. Muere por amor a sus ovejas. Pues exactamente lo mismo hizo Jesús por nosotros. Él, que es el buen pastor, dio su vida por amor a nosotros. Dio su vida por amor. El Evangelio verdadero lo que dice es que Jesús murió por sus ovejas, como he dicho. Por amor a sus ovejas, para que así tengamos el perdón de nuestros pecados. Por ejemplo, lo leemos en Juan capítulo 10, versos 11 y el 15, cuando habla Jesús del buen pastor. Observad que el texto bíblico no dice que Jesús daría su vida por los pecados de sus ovejas. Cuidadito. Eso no lo dice el texto bíblico. Lo que dice es que daría su vida por ellas, por amor a ellas. Por eso es que el apóstol Pablo lo dijo ahí en Gálatas 2, capítulo 2, verso 20, este impresionante pasaje de Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fijaos que Pablo en ninguna parte dijo que Jesús murió en su lugar. La muerte de Jesús no fue sustitutoria, sino que él murió por Pablo, por amor al apóstol Pablo, y por ende, por amor a nosotros, a sus discípulos. Jesús era perfecto. Él era justo, como los animales limpios que eran sacrificados en el templo de Jerusalén. Tenían que ser limpios, sin mancha, sin defecto. Pues igual pasa con Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y por tanto debía ser también perfecto. Jesús se entregó por el apóstol Pablo para que sus pecados fueran quitados y perdonados. De la misma manera que Jesús dio su vida por cada uno de los que creemos en él, pudiendo así tener nosotros el perdón de todos nuestros pecados. Como leemos en Hechos 2:38, lo que dijo el apóstol Pedro el día de Pentecostés: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muchos iglesieros del SIA suelen citar, por ejemplo, el siguiente pasaje de Pablo para enseñar la falsedad de que Jesús murió en nuestro lugar. Ellos siempre citan en 1 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero si os fijáis bien, este pasaje no dice por ninguna parte que Jesús murió en nuestro lugar. La muerte de Jesús no fue vicaria, no fue sustitutoria. Lo que dice el texto bíblico es que Jesús jamás conoció pecado. Sin embargo, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O dicho en otras palabras, lo que enseña este pasaje del apóstol Pablo es que Jesús era un cordero sin pecado, limpio, pero Dios permitió que él fuera sacrificado por nosotros, como si fuera culpable, para que nosotros podamos ser justos delante de Dios. En ninguna parte se dice que Jesús ocupara nuestro lugar en el madero. No se dice que Jesús muriera en lugar de nosotros, sino que lo que dice es que Él llevó nuestros pecados en el madero para poder quitarlos. Por eso era necesario que Él muriera, para que así nuestros pecados sean quitados y podamos tener el perdón total de Dios. Y de esta manera Dios ya nos ve a nosotros como justos y limpios. Esto lo explicó muy bien el apóstol Pedro en este texto que voy a leer. Se encuentra en 1 Pedro 2, 21 al 24, que dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y luego dice el 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahí lo tenemos bien claro. El apóstol Pedro dijo que Jesús padeció por nosotros, es decir, Jesús dio su vida por amor a nosotros. El apóstol Pedro no dijo que Jesús murió en nuestro lugar, sino que Él murió por nosotros. Repito, por nosotros. Jesús jamás hizo pecado, Él era perfecto, era justo y llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y cuidadito, ojo, cuando el texto dice que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo, esto no significa de ninguna manera que Jesús murió en nuestro lugar. Lo que significa, y esto es muy importante que todos lo entiendan, que Jesús quitó nuestros pecados en el madero. Jesús, cuando curaba a la gente, por ejemplo, dice la Biblia, Él llevaba las enfermedades y dolencias de esas personas, es decir, Jesús quitaba esas enfermedades y dolencias, pero esto de ninguna manera significa que Jesús ocupaba el lugar de esas personas o que Jesús llevara literalmente las enfermedades de esas personas. Jesús no enfermaba. Vamos a leerlo en este texto de Mateo capítulo 8, versos 16 y 17, para que esto se entienda bien. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esto mismo es lo que hizo Jesús por los suyos. Jesús mismo tomó en su cuerpo nuestros pecados, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para poder quitarlos. Pero esto de ninguna manera significa que Jesús muriera en nuestro lugar. Su muerte jamás fue vicaria, sino que fue por amor a sus ovejas, dando su vida por ellas para que tengamos el perdón de los pecados y estos sean quitados totalmente. Los sacrificios de toros, de corderos y machos cabríos sencillamente prefiguraban ese sacrificio perfecto de Cristo. Estos sacrificios de animales no eran perfectos porque no podían quitar los pecados de la nación de Israel. Y además, esos sacrificios de animales jamás agradaron al Señor Yahvé, al Dios de Israel, como hemos leído en Hebreos capítulo 10. Pero esos sacrificios de animales eran necesarios para que los israelitas tuvieran el perdón de los pecados y para anunciar la futura venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesús. Y una vez venido Cristo y habiendo sido sacrificado por amor a nosotros, ya no hay más ofrenda de animales por el pecado. Ese blasfemo y mentiroso Pablo José dice en su asqueroso libro que Dios sacrificaba y quemaba también seres humanos. Fijaos lo que dice: que el Señor ordenó que sacrificaran seres humanos, que los quemaran, porque en Levítico capítulo 1 verso 9 se mencionan piernas Y según este idiota ignorante, esas piernas eran las piernas de seres humanos. Porque según él, solamente los seres humanos tenemos piernas. Esto es lo que dice este idiota llamado Pablo José. Realmente este sujeto o es idiota mental o es un malvado y mentiroso, aunque realmente yo lo que creo es que es las dos cosas. Es un idiota mental y además es un malvado mentiroso. Porque cualquier persona que lea el capítulo 1 de Levítico, que hemos leído anteriormente, verá a simple vista que todo el capítulo está hablando bien clarito de sacrificios de animales limpios. De ninguna manera habla de sacrificio de seres humanos. El texto además lo dice bien clarito. El versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahvé, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. De vacas y de ovejas. El pasaje también habla del sacrificio de aves limpias, como por ejemplo las tórtolas y los palominos, como dice el versículo 14. Decir que este pasaje de Levítico, capítulo 1, habla de sacrificios de seres humanos, es realmente de gilipollas mentales y canallas. Pero no solo eso, resulta que la palabrita que ha sido traducida por piernas, del versículo 9, se puede traducir también por patas, es decir, eran las patas de esos animales. Así lo han traducido un montón de versiones bíblicas, como por ejemplo las que voy a leer. Lavad, dice así, las entrañas y las patas se lavarán con agua y el sacerdote lo quemará todo en el altar. Es un holocausto, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. La Biblia de Jerusalén, él lavará con agua las entrañas y las patas y el sacerdote lo quemará todo en el altar. Es un holocausto, un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. La NBLH, el que presenta el holocausto lavará las entrañas y las patas con agua. La NVI, las entrañas y las patas se lavarán con agua. La Torá dice, él lavará con agua las entrañas y las patas. Por lo tanto, este pasaje bíblico se puede traducir tanto por patas como por piernas, como lo ha traducido la Reina Valera. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando nosotros decimos, hoy he comido una pata de cordero. Evidentemente nos estamos refiriendo a una pierna de cordero, se puede traducir de las dos maneras. Pero decir que ese pasaje del capítulo 1 de Levítico describe el sacrificio de seres humanos, solo puede decirlo alguien con nula materia gris en la cabeza, siendo además un embustero descomunal, como es el caso de este gilipollas que ha escrito esa basura de libro, llamado Paulo José Beltrán. Bien, pues aquí vamos a dejar la sexta parte de este importante ciclo y ya mañana, o mañana vamos a tener también charla bíblica, entraremos en el apartado número 12 que se titula Yahvé ordenó matar a hombres, mujeres y niños. Hablaremos también de los celos, por ejemplo, del Dios de Israel. El Dios de Israel es celoso por los suyos, por su pueblo. También hablaremos de este asunto y de otros temas, como por ejemplo, Yahvé visita la maldad de los padres sobre los hijos. También tocaremos este punto. Esto ya será mañana, la siguiente charla bíblica. De modo que hasta aquí el estudio bíblico, hermanos. Si alguno quiere aportar algo, queréis hacer alguna pregunta, queréis comentar algo, pues ya paso palabra y adelante. Sí, estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano Vicente, que él está pensando las palabras de este gilipollas, de este José Antonio, es un sujeto que es un de anticristiano, que bueno, le he invitado y ha entrado, permito que publique en el foro. Ahora, en el último mensaje que él ha escrito en el foro, él dice que él no cree en Cristo, sino que él es Cristo, dice este pobre gilipollas, se subió a un pedestal de arrogancia supina, y se ha convertido en un pobre necio, en un desquiciado mental. Y es lo que ha dicho esta tarde. Ha escrito que él no cree en Cristo y que él es Cristo. Él también dijo ayer, publicó en el foro, que él fue pastor evangélico. Él fue un pastor evangélico, lo dice él. Y fijaos en lo que se ha convertido. Para que veáis cómo se cumple la profecía bíblica cuando habla de la gran apostasía que tendría que venir. No vendrá así que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y el Espíritu dice que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fijaos cómo en sujetos como este, en hijos del diablo como este, se cumple perfectamente esta profecía. Estos apóstatas de la fe, que un día dijeron creer en Cristo, se hicieron pasar por pastores evangélicos y mirad en lo que se han convertido. Como este sujeto llamado José Antonio. El Señor Dios le ha llevado, sin ninguna duda, le ha llevado a este foro, a nuestro santo foro, para darle la oportunidad de conocer la verdad, para que se arrepienta. Está dando esa oportunidad de que se arrepienta, pero como podéis ver, el sujeto este no está por la labor. Sigue publicando y escribiendo estas babosadas. Es un sujeto tremendamente arrogante. Se ha subido en un pedestal del cual Dios le va a derribar y le va a humillar. Y nada, he permitido que ayer, pues, que publique, que entre en el foro, pues para que tengamos debates con él.
Habrá que estar tarado mental como están todos los evangélicos, para creerse las babosadas que se creen. Y mira a lo que ya ha llegado este pastor, que de verdad parece ser que fue pastor.
Sí, sí, lo dijo él ayer, le dijo que él, me ha dicho a mí también, él fue pastor evangélico. Él hace años, hace muchos años, ahora tiene 60 años, pues no sé, hace los años que fuera, pues él fue pastor evangélico, dice. Aquí en España, creo que en Madrid, porque él es de Madrid. Creo que ahora vive en Puerto Rico, me parece, pero él es de Madrid. Y él fue pastor evangélico. Y cayó en la apostasía. Es un total apóstata en el sentido bíblico pleno de la palabra. En el sentido total, es un auténtico apóstata de la fe, porque él ha renegado de Dios, ha renegado de Cristo, ha renegado del Dios de Israel. Y es uno de estos sujetos que enseñan que el Dios de Israel es Satanás, es un Dios falso. Este tal José Antonio, pues es uno de estos hijos del diablo que enseñan esa terrible blasfemia. Pero bueno, Dios ahí le ha puesto en el foro, ha permitido que entre, pues para que llegue al conocimiento de la verdad y luego pues no tenga excusa en el día del juicio. Él está conociendo la verdad, de momento la está rechazando, pero de esta manera no va a tener jamás excusa de haber desconocido, de haber ignorado la verdad, porque ya la está conociendo en nuestro santo foro.
Fíjate, Tito, que dice muchas verdades, pero también dice muchas mentiras.
Claro.
Por eso lo puse como ejemplo cuando puse la primera vez y la segunda. Lo que pasa es que algún hermano no me entendió. Ese es lo malo.
Sí, bueno, hay vídeos que, a ver, esto lo he dicho, lo he explicado en el foro, lo he explicado yo. A mí me gusta cómo habla este sujeto, este hijo de Satanás, en los vídeos que hace. Yo le he conocido hace 3 o 4 días nada más, o 5 días, y ya habré visto en YouTube como unos 20 vídeos de él. A mí me gusta cómo explica las cosas, cómo habla, cómo dice las cosas. El problema es que está sirviendo como instrumento las manos de Satanás. Ese don natural que Dios le ha dado lo está utilizando para el servicio de Satanás. Como muy bien dices, hermano Capi, lo que hace es mezclar algunas cosas que son verdaderas con la mentira. Mezcla la verdad con la mentira, que es la típica forma de engañar Satanás al mundo entero. Eso es lo que hizo el diablo. Pues lo mismo hacen estos hijos del diablo. Tienen carisma, tienen una forma de explicar las cosas atractiva y carismática, y entonces lo que hacen es mezclar la verdad con la mentira. Hay cosas que dicen que son verdaderas. Por ejemplo, cuando habla de la Trinidad para idiotas, hay un vídeo muy bueno de él, o del diezmo, etcétera, pues son cosas que son verdaderas. Pero luego lo mezcla con la más repugnante mentira. Y así es como consigue engañar. Pues nosotros, sencillamente, lo que hemos de hacer es lo que dijo Pablo, examinarlo todo y quedarnos con lo bueno. Coger lo bueno, lo que sea verdadero, pues lo cogemos. Y rechazamos lo malo. Pero sin ninguna duda es un emisario de Satanás, que el diablo le está utilizando pues para llevar sus doctrinas y para poder engañar a ingenuos, a ignorantes, a personas que no tienen un conocimiento correcto de la Biblia, pues son fácilmente engañados por este sujeto, por este tipo de individuos que se hacen pasar por eruditos, que saben, tienen labia, pues hay que reconocer que este sujeto tiene labia y explica las cosas pues de una forma muy atractiva en sus vídeos, pues consigue engañar a personas ignorantes y necias. Los engaña muy fácilmente. Evidentemente a nosotros no nos puede engañar, porque conocemos la verdad. Y le estamos refutando en el foro todas esas mentiras. Pero a otros muchos sí que consiguen engañar. porque mezcla la verdad con la mentira. Efectivamente.
Yo lo quiero a Vicente, ya se me marchó Vicente, o se cayó. Vicente pone ahí un que dice que en los católicos que hay, efectivamente, hay gente buena y hay gente mala. En todas las religiones hay gente buena y gente mala. Pero los buenos están engañados y están metidos ahí, pues, al fondo. Y como no tienen el conocimiento de la verdad, pues están en un sitio. A veces tratas de ponerlo, abrir los ojos, pero no quieren abrírsele. Algún día los que son de Dios volverán a Dios. Por el momento aún no llegó el tiempo. Paso palabra.
Gracias por el aporte, hermano Gabi. Efectivamente, cuando llegue el momento, pues serán abiertos sus ojos y conocerán la verdad. Lo que ha pasado con este tal José Antonio, con este hijo del diablo, él, como dice ese pasaje de Hebreos, que por cierto se lo puse ayer en el foro, el texto de Hebreos, cuando dice los que llegan al conocimiento de la verdad y la han rechazado, pues lo que les espera es el castigo de Dios, es el hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquellos que han llegado al conocimiento de la verdad y la rechazan, que es lo que ocurre con este sujeto llamado José Antonio. Él ha llegado al conocimiento de la verdad y la rechaza. Otra cosa es que una persona sea ignorante y jamás haya conocido la verdad. Entonces Dios, que es misericordioso, pues tendrá piedad, tendrá misericordia de este tipo de personas que jamás conocieron la verdad, que vivieron en su ignorancia. Y otra cosa muy diferente es aquellos, como estos apóstatas, que han conocido la verdad y la rechazan. Ellos es que serán los que sufrirán la terrible ira de Dios. Dice el hermano Vicente en el chat que Dios dijo que vomitará a los tibios. Efectivamente, Jesús lo dijo bien claro en el Apocalipsis, que a los tibios los vomitará de su boca. Los va a rechazar. Son repugnantes para el Señor, los tibios. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Bien, pues nos vamos a marchar. Mañana a la misma hora tendremos charla bíblica. Mañana y pasado vamos a tener varios días seguidos charlas bíblicas hasta que terminemos este ciclo que comenzamos sobre unidos contra Yahvé y contra su Cristo. Es un tema muy importante y que sirve también para que todos podamos conocer cómo responder a todos estos sujetos, a estos hijos del diablo. Así que le damos las gracias a Dios por esta charla bíblica que hemos tenido y le pedimos pues que la siga utilizando para guiar a la verdad a todas estas personas que están engañados y cegados por Satanás. Gracias, Señor y Padre, a los hermanos que han podido entrar en las salas de charlas bíblicas, y te pedimos que nos sigas dando fuerzas para tener estas charlas bíblicas y para seguir perseverando en la fe. Sabemos que solamente el que persevere en la verdadera doctrina, este será salvo. Así lo dijo tu Hijo Jesús. Te ayudo, te pedimos que nos ayudes a seguir perseverando hasta el final. Queremos llegar a la meta, que es esa gloriosa vida eterna en tu maravilloso reino. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana a la misma hora estaremos aquí, mañana martes, en la sala de charlas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.